Continuamos con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el estudio de hoy es titulado El Regreso. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 10 al 21, entre otras escrituras. Llegamos ahora a la culminación de la redención de la historia, la segunda venida de Jesucristo. Después de que la historia ha corrido su siniestro curso, y después del último periodo de la rebelión del hombre, y después de la agresiva respuesta de Satanás, y después del juicio de Dios, vendrá el fin del mundo. Pero el fin de este mundo, en realidad, será el principio de un nuevo mundo, lo que ha de unir y dará entrada a todos estos eventos que fusiona la futura venida de Cristo a esta tierra. Hoy consideraremos por lo menos 5 aspectos de su regreso que se mencionan aquí en este capítulo 19 de Apocalipsis y a través de todas las escrituras, los cuales son 5 puntos. Número 1. Su venida es anticipada por la profecía. Número 2. Su venida interrumpirá la historia. Número 3. Su venida será vista universalmente. 4. Su venida resultará en humildad. Y número 5. Su venida dará la entrada a la tranquilidad. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: quizás ustedes han estado con nosotros siguiendo esta serie en el libro de Apocalipsis que le llamamos ¿Qué sigue? No vamos a leer verso por verso en este caso, pero vamos a enfatizar lo que a este mundo vendrá en el futuro. Y estaremos en el capítulo 19 de Apocalipsis para poder ver el evento más desastroso y doloroso que vendrá a este mundo, que será la segunda venida de Jesucristo. La mayoría de nosotros sabemos que Jesús vivió, creció en el pueblecito llamado Nazaret, que está situado al norte de Galilea. Yo no sé cómo se imaginen ustedes todo esto, pero de veras no lo entenderás hasta que vengas a Israel para que puedas ver los contornos y apreciar y entender algo que Jesús siempre tuvo en su crecimiento. Y esto es un vistazo que puedes ver si localizas un mapa y encuentras esta región que te va a enseñar el Valle del Armagedón, que se puede apreciar a esta hermosa región, que es un valle como de 375 millas cuadrados. Este es el escenario que Jesús veía en su crecimiento. La pregunta es, ¿qué pasaría por la mente de Jesús cuando se divertía y observaba aquel valle que él sabía, por ser Dios, de que ese valle un día sería el lugar donde tomaría esta guerra sangrienta? Vamos a ver en capítulo 19 de Apocalipsis, comenzando el verso 11, el regreso del Señor Jesucristo a nuestra tierra. Jesús vendrá para detener aquella horrible batalla. También Jesús comenzará a ese mismo un reinado. Y les quiero advertir al continuar por este estudio de que este estudio va a ser un estudio iluminado. Es como tomar agua de una enorme manguera de agua. Les quiero presentar muchas escrituras para poder entender de que hay muchas escrituras que se refieren a este horrible evento sangriento que es la tribulación y luego la segunda venida de Jesucristo. No va a ser un escenario hermoso que nos va a llamar la atención, porque entendemos que simple término tribulación en un escenario sangriento, horrible, es horrible. Y lo mejor de esta parte es cuando Jesús regrese. Y cuando Jesús regrese, le pondrá fin a esa horrible batalla que tomará lugar en ese valle del Armagedón. Así que Jesús le dirá a todos los habitantes de esos días, háganse a un lado, y Jesús tomará control de los eventos en la tierra que él mismo creó. Por ejemplo, yo tengo un amigo en el ministerio que visité, y dice que él una vez visitó una institución mental. Me platicó que cuando él visitó esa institución mental para niños, notó en las ventanas, en los cristales de aquellas ventanas, huellas de manitas de niños, y se le preguntó a la persona que estaba con él, que era empleado de aquel lugar, ¿qué significan estas huellas en los cristales? Dijo, es que los niños tienen un anhelo tan grande de la segunda venida de Jesús, que ven el cielo y ponen sus manitas en los cristales. Cuando yo entendí aquel mensaje, pensé, si esto le sucede a los que están mentalmente incapacitados, yo desearía estar afligido con esa incapacidad mental y siempre estar anhelando la venida de Jesucristo, porque Jesucristo regresará. Jesucristo regresará. Y esto debe de ser las noticias más hermosas y maravillosas que podemos oír. En la industria periodista tienen un y acostumbran un tipo de expresión que le llaman segunda venida. Y esto se refiere ahí cuando ellos tienen que imprimir en el periódico acerca de un evento tan grandioso que van a poner en la página del frente de su periódico un tipo. O sea, cuando un presidente va a visitar su región, o un presidente ha sido asesinado, o alguien ha intentado el asesinar a un líder mundial, ellos le llaman a su periódico un tipo, y ese es el tipo, quiere decir que es una noticia que va a sacudir el mundo. Así también Jesucristo va a venir a este mundo. Lo que vamos a ver hoy, comenzando con el verso 11 hasta el verso 21, y lo que les voy a presentar hoy, no voy a ir verso por verso en este capítulo 19, pero eso sería y nos llevaría mucho tiempo, pero lo que hoy quiero hablarles es solamente 5 aspectos de el regreso de Jesucristo. No estamos hablando del rapto. El rapto ya tomó lugar. Entonces está tomando lugar el periodo de la tribulación cuando vendrá la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer en Apocalipsis 19:11 que dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las rige con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira, del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Verso 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos delante o dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El primer aspecto de la segunda venida del Señor Jesucristo es este aspecto que está anticipado por todas las profecías de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver varios versos en este caso para ver estos eventos. Notemos el fin del verso número 10 del capítulo 19. Dice el verso 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí queda claro que está enfatizando las profecías de todas las escrituras. Después de esta afirmación del verso 10, Juan nos presenta la visión de la segunda venida de Cristo. Algunas Biblias modernas traducen este verso número 10 de esta manera. Dicen, porque la esencia de la profecía es dar un testimonio clarísimo de Jesús. En otras palabras, Jesucristo es la estrella del escenario en este teatro de la profecía bíblica. Aquí Juan nos habla de lo que los profetas hablaron y profetizaron acerca de la redención y también de su gobierno. Los eruditos a veces se refieren a este evento como la escena de la profecía nos da testimonio claro de Jesús, de la redención y de su gobierno. Los eruditos siempre hacen referencia a la hebra, línea escarlata de la redención. También es una línea de oro. Podemos ver la hebra de oro que también se entreteje en toda la escritura, esta línea de oro con la línea escarlata. Quiero hablarles que la segunda venida de Jesucristo se menciona, en ningún otro evento se menciona en la Biblia tantas veces como la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo se menciona en toda la Biblia 1845 veces en nuestra Sagrada Biblia, de los cuales son 1527 en el Nuevo Testamento y 318 veces en el Nuevo Testamento. Esto es mucho, ¿verdad? Eso es lo que se traduce en que uno de cada 30 versos bíblicos os habla o hace alusión a la segunda venida de Jesucristo y del fin del mundo. Esto es un asunto bien prominente en las Escrituras. De cada una vez que se menciona la venida de Jesús, se menciona la segunda venida 8 veces. Cada una vez que se menciona expiación en las Sagradas Escrituras, la segunda venida se menciona por lo menos 2 veces. Por lo menos 21 veces Jesús hizo referencia a su segunda venida. Y más de 50 veces la Biblia nos habla y amonesta acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Simplemente, la segunda venida de Jesucristo es la culminación de toda la historia y su redención. Todo el pueblo de Dios, y a través de todas las edades, han oído y esperan este horrible evento de los sufrimientos de Jacobo y luego la hermosa venida de Jesucristo. Ese es el escenario que estamos presentando hoy. Jesucristo regresa aquí. Por 3,500 años los judíos han mencionado esta historia. Creo en la segunda venida en la venida del Mesías. Y aunque se tarde, yo lo esperaré día tras día. Porque los eruditos y los judíos siempre han leído, al mismo que los apóstoles han anticipado, la segunda venida de Jesús. Hoy lo estamos leyendo en este mismo evento en Apocalipsis capítulo 19. Este es el tiempo donde la serpiente de la de la mencionada en Génesis 3:15 será aplastada. Habla del ceptor, una vez más, que será reinstalado Judá en el pueblo judío. Entonces, este es el tiempo cuando Dios prometió al rey David, en 2 de Samuel capítulo 7, de que vendrá uno de sus descendientes para gobernar para siempre, y esto tomará lugar. Entonces, este es el tiempo de que el profeta Isaías habló en Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y lo dilatado de ese imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo. Esta es la visión que tuvo el profeta Daniel en el capítulo 2 y verso 31 a 45, donde él tuvo la visión de aquella enorme imagen del sueño del rey Nabucodonosor, y se lo interpretó al rey diciéndole: una piedra cortada del monte, no cortada con mano de hombre, vendrá y golpeará aquella imagen. Y Daniel continuó interpretándole aquella visión a Nabucodonosor, diciéndolo: el rey del cielo, el Dios del cielo, establecerá un reino que nunca será destruido, y que va a destruir y consumir todos los reinos que existan en la historia, pero este reino será eterno. Todos los profetas vieron a este que vendrá desde el cielo y destronará a aquel anticristo y todos los que existan en poder en esos días, y establecerá su propio reino. Todos sabemos que la historia humana que nosotros conocemos tendrá este fin. Por eso es que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, diciéndoles que continúen orando. Ustedes recuerdan la oración de Mateo 6:9-10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Comenzando en este capítulo 19 de Apocalipsis, se cumple esta oración que Jesús nos enseñó en Mateo 6:9. Y Jesús se refirió también, cuando estaba en el Monte de los Olivos, explicando el fin de los días a sus discípulos, cuando les dijo en Mateo 24:29: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Muchos hermosos himnos que se han escrito, lo hemos utilizado en las iglesias, se ha venido cantando casi por 2000 años. Se refieren a la segunda venida de Jesucristo. Por ejemplo, Charles Wesley, que fue un escritor de grandes y hermosos himnos, ustedes saben cuántos himnos escribió Charles Wilson. La historia dice que Charles Wesley escribió por lo menos 7000 himnos. Yo siento que mis dedos me tiemblan, y lo siento cansado nomás de pensar que este hombre escribió 7000 himnos. De esos 7000 himnos, por lo menos 5000 himnos hacen referencia o hablan de la segunda venida de Jesucristo. También tenemos que entender que durante la temporada navideña cantamos ese hermoso himno que dice: al mundo paz nació Jesús. El escritor de este himno, llamado Isaac Watts, escribió este himno no para celebrar la Navidad de Jesús, sino para celebrar la segunda venida de Jesucristo. Julio Wardwell, este hombre que escribió acerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando el norte y el sur peleaban, él vio todos esos dolores y escribió la segunda venida de Jesucristo. Y ese hermoso himno que nosotros conocemos como la Batalla de las Repúblicas, Esa batalla de las repúblicas fue tomada de este capítulo 19, en donde dice, mis ojos han venido la gloria del Señor, y tenemos la ventaja de poder escapar de la ira de Dios. Hay tantos y tantos hermosos himnos que nuestra nación y las iglesias lo han cantado para expresar la fe en Dios. Nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, su venida es anticipada, es el punto número uno por la profecía. Pero ahora vamos a hablar del segundo aspecto, de que su venida interrumpirá la hostilidad. Cuando Jesús aparezca y venga a nuestro mundo, va a interrumpir esa batalla que va a estar tomando lugar, como en nuestros días tantas guerras que estamos sufriendo. Es lo que nos advierte aquí en el capítulo 19. Su venida de Jesús interrumpirá la hostilidad del mundo. Vemos la descripción de que Jesucristo vendrá. Entendemos de que es un Jesús muy diferente del Jesús que ya leímos en los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios hablábamos, vimos a un Jesús yerno de compasión, yerno con unos ojos compasivos, yernos de ternura. Aquí en el verso 12 de Apocalipsis 19 nos dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. En los evangelios hemos visto un Jesús que llevó una corona de espinas a la cruz, pero aquí nos habla de que tendrá diademas. La palabra en hebreo es diademas, diademas que hablan de su soberanía, diademas que hablan de su poder. En los evangelios vimos a un Jesús que estaba frente a Poncio Pilatos, que le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían contra ti, contra todos. Pero aquí vemos que Jesús aparece a su mundo que él creó con ejércitos celestiales. Cuando vemos en los evangelios a un Jesús que su misma sangre marcó de color rojo sus vestiduras. Aquí vemos que Jesús trae un manto de sangre, que no es su sangre, es la sangre de sus enemigos los que se le oponen. Entonces, vemos este Jesús diferente al que hemos visto en los evangelios. Este no es cordero, este es un león de la tribu de Judá. Este es un Jesús guerrero, un rey para guerrear. Es el que Jesús describe Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, cuando dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y su poder, y ya llama de fuego para dar tribulación, retribución a los que no lo conocieron al Dios, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando aquí con este Jesús? Lo que está sucediendo aquí con este Jesús es el fin de una batalla, la madre de todas las guerras. La batalla del Armagedón. Aquí esto une lo que ya entendemos en el libro de Apocalipsis en los capítulos 14 y 16 que ya leímos. Estos capítulos nos y vemos que los demonios salen y los ejércitos se unen en este valle del Medio Oriente, el cual nosotros conocemos como el Valle del Armagedón, y que emprenden una marcha hacia Jerusalén. Y Jesús les habla en Apocalipsis capítulo 16 y versos 16-15 de Apocalipsis. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto es Apocalipsis 16, versos 15 y 16. Armageddon. Este valle que está entre los montes que la civilización le llamó Megiddo. A un Napoleón Bonaparte que participó en guerras en este valle dice que el valle del Armagedón, o esta región de Armagedón, es un lugar tan natural para una guerra como él nunca vio otro lugar. Es en este mismo valle que Debra y Barak pelearon contra Sísero. Es en este mismo valle que Gideón peleó con los madianitas. Es en este mismo valle que Senaquerib, el rey asirio, llevó sus ejércitos para guerrear. Es en este mismo valle que el faraón Neco mató a un rey bueno llamado Josías. Y podemos continuar una y otra batallas que se han tomado lugar en este valle del Armagedón. Y más sangre será derramada en ese mismo valle del Armagedón durante el periodo de la tribulación. Estos eventos solamente son un retrato de lo que vendrá. Así que, ¿qué está sucediendo aquí en concreto? Este es el fin del fin de los fines que podamos pensar. Y la hostilidad contra Israel continuará y se profundizará más para esta batalla. Así que, en vista a todos estos que se reúnen y marchan contra Jerusalén, aparecerá Jesucristo como en... Así vemos que todas esas batallas han sido una portada de esta batalla final. Ahora veremos concretamente qué está sucediendo aquí, en esto que es el fin del mundo, y la hostilidad contra Israel aumentará. Llegará el más alto nivel y el resultado será esa horrible batalla llamada la batalla de Armagedón. Zacarías 14, 1 y 2 y 3 nos habla de todo esto. Ahora vemos pues que a este tiempo el plan económico va a estar dañado y todo va a estar en una bancarrota y todas las naciones que se han unido, que han hecho alianzas y tienen sus asambleas están marchando hacia Jerusalén con fin de atacar Jerusalén. Jesucristo aparece, esto va a interrumpir todos estos planes y va a derrocar todas esas alianzas que se han unido. Pero nosotros como cristianos, algunos dicen, oh, me voy a gozar estando en esa batalla. Yo te digo, no, nosotros como cristianos no estaremos en esa batalla ni participaremos. Nosotros estaremos observando aquel escenario porque va a haber una sola arma en esa guerra, que es la espada que sale de la boca del Señor, que es su palabra que está escrita. Esta no es ninguna batalla, este es un juicio de Cristo mismo a esos países que se han aliado, y Jesús va a experimentar la batalla, la victoria final, la única victoria. En este capítulo 19 de Apocalipsis encontramos dos cenas que nos menciona, dos cenas. La primera cena que encontramos aquí en el capítulo 19 es las bodas del Cordero que menciona en el verso 7, que es las bodas del Cordero que están en el verso 7. Juan está muy contento cuando escribe aquí acerca de esta bodas del Cordero que dice, en el verso 19 encontramos la otra cena que habla de la cena del gran Dios, o la gran cena de Dios. Esta es la guerra del Armagedón. Es la cena para los buitres, los sopilotes del cielo descenderán y encontrarán tantos cuerpos muertos y se saciarán de carnes de capitanes, carnes de guerreros. Este mismo capítulo 19 que nos habla de en las dos cenas, las bodas del Cordero y luego la gran cena de Dios. ¿De cuál cena deseas participar? ¿De la primera o la segunda? La segunda, porque tú puedes hacer tu decisión hoy mismo para participar de la gran cena de Dios. No te arriesgues a que seas la carne que devorarán estos buitres, pero mejor prepárate para que participes de esa gran cena de Dios. Es un contraste tan claro que no te puedes equivocar. Yo creo que también vemos el paralelo, lo que estamos leyendo aquí, de las palabras de Jesús cuando Jesús habló del fin del mundo en Mateo 24:28 que Jesús dijo, donde esté el cuerpo muerto, ahí se reunirán los buitres o zopilotes. Así que Jesús nos dio una descripción tan clara de lo que sucederá aquí en Apocalipsis 19. Así que ya hablamos de su venida anticipada por la profecía, punto número 2, su venida interrumpida por la historia. Ahora vamos a hacer el punto número 3. Su venida será vista universalmente. Veamos en el verso 11 de Apocalipsis 19 que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era fiel y verdadero. Y verso 17 dice, y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Y verso 19 dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y con su ejército. Es lo que Juan nos está dando testimonio de lo que él vio. Y lo escribe, lo pone en papel. Pero lo que Juan vio, todos y cada uno en el mundo lo verán en el futuro. Será visible un evento que universalmente será visto en todo el mundo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, y luego se fue. ¿Cómo se fue Jesús? ¿Cómo se fue Jesús de esta tierra? Los discípulos estaban en el Monte de los Olivos, y la Biblia dice en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, porque este estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermoso. Así que Jesús se fue, y de la misma forma y en el mismo lugar que Jesús fue elevado al cielo físicamente, así también físicamente descenderá en el mismo lugar. Visiblemente se fue y visiblemente regresará al Monte de los Olivos. Entonces, esto nos dice que cuando Zacarías escribió en el capítulo 14, así que en aquel Zacarías 14, 1, 2 y 3, y en el verso 4 dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por medio. Ese fue profetizado por el profeta Zacarías. Eso fue donde nos habla de el punto de aterrizaje del Señor Jesús. Cuando yo voy a visitar Israel y estoy en ese Monte de los Olivos, reconozco de que Jesús estuvo pisando este mismo piso y de aquí fue elevado al cielo. Aquí, esto me dice que yo estoy pisando en el punto donde Jesús se fue elevado, pero en este mismo lugar Jesús lo va a utilizar para aterrizar un día en el futuro. Jesús aterrizará aquí. Se ha dicho que en Jerusalén se ha encontrado, los sismólogos han asegurado que son estudiosos de terremotos y maremotos, que han encontrado una falla en lo profundo de la tierra en esa región de Jerusalén, que un día se va a abrir. Si tú vas a buscar los diccionarios, encontrarás explicación. Dice que esperan temblores, temblores tan fuertes y tremendos que derrumbarán edificios. Por ejemplo, en Tel Aviv dicen que están esperando el terremoto más grande que tomará lugar en la historia. Ellos saben que algo va a suceder en el futuro. Nosotros sabemos que es la profecía de la venida del Señor Jesús. Cuando Él pise el Monte de los Olivos, la presencia del Señor partirá el Monte de los Olivos. Y cuando eso tome lugar, todo el mundo lo veremos. Mucha gente se pregunta, ¿cómo lo vamos a ver? Que Jesús dijo en Mateo 24, 27, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 1 y verso 7 nos dice, he aquí viene sobre las nubes y todo ojo le verá. Así es. Algunos se hacen la pregunta, ¿cómo es posible que todo el mundo, toda la gente de todo el mundo lo va a ver? Bueno, no es difícil pensar, porque es una buena pregunta y pregunta legítima de que por el año 1960 que se instaló, se inventó los satélites para la televisión, de ese día hasta hoy podemos ver lo que está sucediendo en el alrededor del mundo a través de esos hermosos satélites, esa hermosa tecnología que nos ayude. Otra posibilidad que podemos pensar, lo escribió Edward Lutzer, dice, quizás este evento de Jesucristo es un evento que va a tomar un periodo de 24 o 48 horas. La gente va a estar viendo el cielo, la tierra va a continuar girando, y mientras que la tierra está girando, toda la gente del mundo estará viendo la figura de Jesucristo en el aire. Continuamente estará y va a estar descendiendo poco a poco hasta que descienda en el Monte de los Olivos y todo el mundo le verá. Así pues, ya vimos que su venida anticipada por la profecía. Ya vimos que su venida interrumpirá la historia. Ya vimos el aspecto número 3, que su venida será vista universalmente. Ahora vamos a ver el punto número 4, que su venida resultará en humildad. Imagínense, pues, que este hermoso evento tendrá un efecto profundo en todos y cada uno de los que vivan en ese mundo. Pero un grupo de personas que van a reconocer este evento porque se les ha advertido por años a través de las Escrituras. Vamos a venir al texto que estamos estudiando. En la Biblia encontramos por lo menos 700 nombres o títulos que hacen referencia o hacen mención al nombre de Jesucristo, por lo menos 700 nombres acerca de Jesús. Esto es maravilloso. Voy a mencionar algunos de estos nombres que se encuentran, que son y representan por lo menos 4 diferentes títulos. Fiel y verdadero, que vemos en el verso 11. Fiel y verdadero. Esto es maravilloso. ¿Por qué es que a Jesús se le llama fiel y verdadero? Es un contraste con el anticristo, que el anticristo no fue fiel y no fue verdadero. Aquí aparece el verdadero Cristo. Este es el Cristo que guarda sus promesas, por eso que es verdadero. Se le llama la palabra de Dios, un título único que utiliza el escritor Juan. Notemos en el verso 12 algo que está bien claro, que dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, solo él mismo. Cuando lees esto, te preguntas, ¿qué quiere decir esto? Que tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Nadie lo conoce, solamente él lo conocía. ¿Por qué lo escribió entonces? Porque esto es interesante, que se le llame verdadero y un nombre que nadie conocía. Y también Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos dice, y voy a tratar de explicar lo que esto significa. En la antigüedad, por esos tiempos del Señor Jesús, cuando alguien le cambiaba el nombre a una persona, quiere decir que tenía autoridad sobre aquella persona. Pero Jesús, cuando dice que tenía un nombre que nadie conocía, solo él mismo, esto quiere decir que nadie puede darle otro nombre a Jesús. Nadie puede tener autoridad sobre Jesús. Jesús es el soberano, es el único que tiene poder sobre sí mismo hoy y para siempre y por la eternidad. Veamos el verso 16 de Apocalipsis 19 que dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús regrese, cuando la gente vea este título en el muslo del Señor, reconocerán que Jesús ahora es, y siempre lo fue, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús descenderá a la capital de los judíos, a la capital de los gentes, y las gentes cuando lo verán, se lo verán, porque Jesús mismo dijo en el Evangelio, cuando Jesús aparezca y todas las tribus del Cordero se arrepentirán. Zacarías 12 nos presenta la misma idea. Me verán a mí, al que penetraron, y harán duelo por él. Así como el que hace duelo y siente dolor cuando le muere su primogénito. Así es. Habrá un remanente de judíos que estarán vivos a la segunda venida de Jesucristo y reconocerán instantáneamente lo que ellos habían entendido, de que ellos lo habían despreciado como Mesías. Aquel que despreciaron a nivel nacional es el Jesucristo. Este es el Rey de Reyes. Este es el Hijo de Dios, y se convertirán a Jesús instantáneamente. Como ya hemos mencionado en otros estudios de Apocalipsis, de que el anticristo perseguirá a los judíos. Este anticristo perseguirá a los cristianos. Entonces, a tal punto de que Zacarías escribe que 2/3 partes de judíos los matarán, morirán, pero 1/3 parte de judíos sobrevivirán porque Dios los va a proteger. Yo creo que esto es donde todos se van a... Una tercera parte aceptarán a Jesucristo. Es lo que Pablo quiso decir en Romanos 11, de que todos los judíos que existan a ese día serán salvos porque aceptarán a Jesús. Entendemos que esa es una de las razones del periodo de la tribulación, para que los judíos se preparen a recibir a Jesucristo como su Mesías. Por eso se le llama la semana número 7 de tribulación de Jacobo. Es la tribulación de Jacobo. Así que Dios ha estado obrando por su nación escogida, que son los judíos. El punto número 5 que vamos a mencionar es el punto mejor. Su venida dará la entrada a la tranquilidad. Hablando de Jesús. Leemos en Apocalipsis 19:15 que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Con vara de hierro regirá a todas las naciones. Esto es con poder. Ese día, Jesús regresará a esta tierra, gobernará. Hará a todos a un lado y les dirá, háganse a un lado, porque ahora continuará el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la justicia será juzgada instantáneamente. Por ejemplo, en nuestros días tú te quejas de que no hay justicia, de que ves en los noticieros, oyes en los noticieros, de que aún los asesinos escapan de la ley porque tienen buenos abogados. Pero esos días se terminarán. Esos días vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reinará con vara de hierro y nadie lo podrá detener. Esto es Jesús, nuestro Jesús, que reinará por 1000 años. Así que no hay duda de quién es el jinete de este caballo blanco que viene para traer y establecer su reino milenial. Cuando este jinete llegará a la tierra, es el mismo que entró a Jerusalén montando un pollino, un burro. Pero hoy viene caballo blanco, porque en tiempo de paz los reyes entraban a sus ciudades cabalgando un pollino, pero cuando un rey venía para desfilar por la calle principal, la calle real de su ciudad, venía en un caballo blanco. Cuando un César o un general regresaba de la guerra, él desfilaba por el centro de la ciudad de Roma en caballo blanco y venía a la calle real, cual se llama en el idioma romano Vía Sacra. La gente le aplaudía a él y sus generales. Y detrás del general venía lo que había recogido en la victoria de su guerra. Traía prisioneros encadenados, marchando por la calle real de la ciudad. Luego los encarcelaba en esa cárcel llamada Villentín. Entonces, esto nos indica que aquel general o aquel rey marchaba al templo llamado Júpiter para darle la gloria a sus dioses falsos. Hoy, aquí vemos en Apocalipsis 19 que Jesús entra. Comienza el capítulo 19, cuando habla del falso profeta que son encarcelados y lanzados al lago de fuego. Pero ahora vemos que concluye el capítulo 19 de Apocalipsis. Nos damos cuenta y entendemos que la historia, como nosotros conocimos como historia, llegó a su fin. Ahora, la historia verdadera comienza. Todo el gobierno de Dios ahora comienza y toma lugar en nuestra tierra. Lo que se reconoce como milenio de Cristo toma lugar en el capítulo que sigue para los estudios próximos. Pero hoy vimos cinco aspectos de la venida de Jesús. Su venida fue anticipada por la profecía. Su venida interrumpirá la historia. Su venida será vista universalmente. Su venida resultará en humildad. Y su venida dará la entrada a la tranquilidad. Damas y caballeros, entendamos con claridad lo que estamos viendo, de que espero que eso te traiga inspiración, te traiga fe. El propósito de la profecía no es para causar temor, sino que el propósito de la profecía es para crear fe en nosotros y todos los oyentes. El apóstol Pablo estaba encarcelado, sabía que estaba cerca para salir de este mundo. Sabía que sus palabras últimas serían y tomaron lugar en 2 de Timoteo capítulo 4 y versos 7 y 8, cuando da testimonio: he peleado la buena batalla, he completado mi vida. Ahora me espera para mí la corona de justicia que el Señor mismo, justo juez, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, todos los que esperamos su venida. La aparición o la gloriosa aparición de Jesús. La última expresión que Pablo habla a los cristianos dice que a todos los que aman su venida, su aparición. Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿tú anhelas la venida de Jesús? ¿Tú estás viendo las ventanas hacia el cielo y pones tus manitas en los cristales de la ventana esperando que aparezca el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que tú estás dispuesto y esperando para recibirlo como Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora yo te pregunto, ¿este Cristo es el que está gobernando tu vida? Y si no, comienza hoy. Oremos. Padre Santo, nos sentimos abrumados, admirados, maravillados por lo que tú nos has hablado en estas Sagradas Escrituras, porque hemos visto algunos elementos claves de lo que tomará lugar en el futuro cuando Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, aparecerá y regresará a esta tierra y todo ojo le verá. Señor, anhelamos su venida. Esperamos ansiosamente su regreso. Pensemos en las últimas palabras del libro de Apocalipsis que escribió Juan el apóstol, y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. El verso 20 dice: he aquí el testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Y nosotros decimos amén. Sí, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor, yo te pido que nos hagas crecer en nuestro pensamiento, en nuestro ser, ese deseo de continuar en tu presencia, sirviéndote de todo corazón. Y de todo corazón esperando tu venida. Padre, te pido por todo el que me está escuchando a este momento y no te conocen, abre su entendimiento y que puedan abrir las Sagradas Escrituras para que puedan leer y entender de que este Rey de Reyes y Señor de Señores regresa. Si es que no han reconocido el Señorío de Jesús, yo te pido que les toque su alma, su corazón. Ahora, tú que me estás escuchando en alguna parte en derredor del mundo, ya sea que estás aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque o me estás escuchando en alguna parte a distancia, muy lejos en derredor del mundo, a través de estos hermosos sistemas de comunicación. Yo quiero que tú lo digas en tu corazón o lo puedes decir audible. Si estás escuchando y no estás manejando una automóvil por la carretera o una máquina electrónica, yo te pido que inclines tu rostro y encadenes tu mente con Dios y le hables a Dios. Audiblemente le grites y le digas, honestamente hables de lo profundo de tu corazón y decirle, dile, Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo te pido me perdones. Yo creo que Jesús vino desde el cielo a esta mi tierra, vivió y murió por mis pecados, derramó su sangre en la cruz por mis pecados. Yo soy pecador, me duele haberte ofendido. También creo que Jesús murió y fue sepultado con todo y mis pecados, y Él resucitó limpio de aquella tumba. Así que yo acepto ese plan, tu plan de salvación, y acepto a Jesús como mi Salvador. Permíteme y dame la fuerza y deseo para vivir de hoy en adelante en la presencia, en tu presencia, Padre Santo, sirviéndote a Dios siempre, honrándote por la obra y los méritos de tu Hijo, de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted me está escuchando a distancia, lejos de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea ponerse en comunicación con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea escribirnos, pues dirija toda su correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.